Fueron necesarias más de 8 horas de debate para que, sobre las 6 de la tarde, se concretara algo que de antemano se sabía iba a suceder. Con los votos del oficialismo, la Comisión Permanente del Poder Legislativo respaldó la actuación del gobierno en el polémico caso de Saúl Feldman y su arsenal. A instancias del diputado blanco Gustavo Borsari, los ministros Jorge Bruni, de Interior, y Gonzalo Fernández, de Defensa, expusieron sobre lo que se ha venido haciendo desde el 31 de octubre, la fecha en que se conoció la existencia de un arsenal en el barrio de Aires Puros. La interpelación de ayer venía precedida por las polémicas declaraciones del expresidente Jorge Valle, que el jueves de la semana pasada manejó posibles vinculaciones entre ese arsenal y el histórico dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, Julio Marenales. Además, incorporó a José Mujica en sus declaraciones y los emplazó a ambos a que aclararan que no tenían nada que ver con el accionar de Feldman. Borsari comenzó su intervención poco después de las 9:30 y fue formulando unas 80 preguntas destinadas a los dos ministros. Fueron varios los temas que aparecieron en esa agenda. Por un lado, el diputado blanco consultó a las autoridades sobre las razones por las cuales Washington Castillo, un asesor de Bruni, que según Borsari era un coronel cubano, fue de los primeros en engrisar a las casas de Feldman.
Es un coronel de las Fuerzas Armadas Cubanas que ganó sus galones con las Fuerzas Armadas Cubanas en la República de Angola. Y según se nos dice, fue uno de los primeros que realizó los procedimientos en los lugares que hemos nombrado. Nos interesa saber qué hacía el señor Castillo ahí. Si este coronel cubano no ha sacado material de allí. Señor presidente, estamos ante el principal acontecimiento de captura de armas en el país y no se ha informado a la ciudadanía de esto. ¿Cómo un coronel del ejército cubano sabe cosas que los uruguayos no sabemos?
El ministro Bruni respondió que Castillo es uno de sus asesores en temas de armamento, pero aclaró que, aunque realizó cursos de entrenamiento militar en Cuba, es de nacionalidad uruguaya. Agregó que a él no le constaba que hubiera estado presente en los operativos realizados en las casas de Feldman, pero añadió que si eso había ocurrido, se debía a disposición del juez Carlos Díaz, del juez Jorge Díaz, encargado de la causa. En ese punto y a lo largo de todas sus intervenciones, Bruni insistió en que era necesario que se dejara actuar a la justicia porque todavía no se tenían todos los datos y la investigación se hallaba en etapa de presumario.
Por supuesto, acá no puede haber una sola persona. Es obvio que hay una, que por lo menos una organización, no sé de qué tipo. La investigación lo podrá decir. Todos, ¿quién de todos los que estamos acá podemos tener dudas en este caso? ¿Y quién de todos los que tenemos acá, que estamos acá, salvo que haya algo que uno no conozca, que haya alguna información oculta, quién no puede tener dudas ante una complejidad tremenda como es este caso? El que no la tiene es porque es realmente superficial, frívolo, o no le interesa el destino del país. Entonces, es por eso que se dijo el único vocero es el juez. Es por eso que se crea la interinstitucionalidad. Es por eso que tenemos que dejar que trabaje la justicia.
En otro orden, Borsari consultó al ministro Bruni sobre una mujer que, según información que manejaría el legislador, fue vista acompañando a Feldman y sobre la que habrían dado cuenta algunos medios de comunicación.
Tenemos en nuestro poder algunos elementos que nos pueden llevar a pensar que esa persona, que yo no sé si el Ministerio del Interior la está buscando, si ha pedido la captura de la misma o si el juzgado lo ha hecho. que esa persona sería Sonia Grisel Veneri Sueiro, cuya fotografía aparece aquí en un diario de la época. Ex Tupamara, que intervino en el asalto a sangre y fuego que se perpetró en el año 1998 contra el BPS del Parque Posadas, en el cual murieron dos personas y quedaron heridas otras tantas.
Bruni le respondió que ese es uno de los puntos que se está investigando y recordó que el caso en el que estuvo involucrada esa mujer tiene una antigüedad de 11 años, momento en el que el Frente Amplio no era gobierno. Pero sobre este ángulo de la exposición de Borsari ha habido novedades luego con el correr de las horas. Sonia Grisel Suero Veneri, la mujer mencionada, desmintió cualquier vínculo con Feldman y anunció además acciones judiciales contra el legislador herrerista. Esta factura no la pago porque no es mía, dijo anoche hablando con el diario La República. Hace apenas dos meses, el 10 de septiembre de 2009, se cerró en forma definitiva la causa penal por el atraco al banco y en pocos días, a su juicio sin explicación alguna, se ve envuelta en esta trampa que no sabe quién armó. Por aquel hecho del 98, sobre el cual prefiere no hablar, purgó pena de prisión entre septiembre de aquel año y junio de 2006, cuando obtuvo la libertad anticipada. ¿Cómo me relaciona el diputado Borsari con este tipo Feldman? ¿Quién es la fuente? ¿De dónde sacaron semejante disparate? Es de locos, dice la mujer. La pregunta del millón acá es ¿de dónde me relaciona Borsari? Ahora va a tener que responder Borsari y yo tengo fe en la justicia. Ahora sí confío en la justicia, agregó. Por otro lado, Borsari interrogó al ministro sobre distintos materiales hallados en las casas de Feldman. El diputado Blanco mostró fotografías con archivos y materiales bibliográficos, incluidos textos vinculados al MLN y manuales para fabricar explosivos.
Aquí tenemos un capítulo Frente Amplio. Todo esto es lo que se halló, lo que se encontró, repito, dentro del berretín de la calle Elba y dentro de la casa de la calle Shangri-La. Otro capítulo llamado Tupamaros. Aquí el contador Feldman guardaba literatura leyendo información sobre Marenales. Se guardaba un libro de actas tupamaras. Aquí está la instrucción para el armado de una bomba. Están quemados algunos bordes por el incendio que se produjo. Dice taladro más mechas, prensas varias, taladro de mano, pendorcho para usar con garrafa, de 3 kilos.
El ministro respondió que el hallazgo de ese tipo de materiales no prueba ningún tipo de vinculación con ninguna organización política. Un día lo voy a invitar a mi casa y se va a sorprender, le dijo a Borsari. Yo tengo muchos más libros de marxismo que los que se encontraron en la casa de la calle Elba. ¿Cuál es el problema de que tenga libros? ¿Por qué de allí se sacan ciertas conclusiones? Porque en el auto del contador Feldman se descubrieron listas de la 71. Yo voy a decir que está vinculado a la 71. De ninguna manera yo no caería en esa falta de respeto a un partido histórico, siguió diciendo Bruni.
En perspectiva.
Un detalle curioso de la interpelación de ayer fue que mientras la oposición cargó con fuerza contra Bruni y contra la actuación de la policía en el operativo Feldman, manifestó, por otro lado, que se sintió satisfecha con las explicaciones brindadas por el ministro de Defensa, Gonzalo Fernández. Es que las consultas hacia Fernández fueron pocas y concretas y se referían básicamente al origen de supuestas armas que habrían sido robadas al ejército. El ministro divulgó lo que por ahora se conoce del arsenal, dijo que son 704 armas, 486 de ellas cortas y 218 largas. De todas ellas, hay tres fusiles FAL que fueron hurtados el 8 de septiembre de 1992 en la Escuela de Especialidades de la Armada, y un cuarto fusil que no tiene identificación. Se identificó a 45 armas, 18 pistolas, 15 revólveres, 8 escopetas y 3 rifles, más una carabina, que estaban registradas a nombre de particulares. Al final, el oficialismo votó una moción que respaldó a los ministros, destacando la actuación de las autoridades y cuestionando a la oposición por la manera en que manejó el tema. La aprobación de esa moción determinó que ni siquiera se pusiera a consideración una que había sido propuesta por la oposición y que cuestionaba la actuación del ministro Bruno. Al término del llamado a sala, Borsari insistió en que la mayoría de las preguntas no fueron contestadas por el ministro del Interior y, al igual que hizo al inicio del debate, vinculó el hallazgo de las armas con el MLN, asegurando que ese grupo guerrillero no había renunciado a la lucha armada a mediados de la década del 90. Para fundamentar esa visión, el diputado Blanco citó argumentos que manejó el politólogo Adolfo Garcé en un libro publicado hace unos años y en comentarios que realizó en estos días, por ejemplo, en el programa En la Mira de BTV. Bruni, por su lado, defendió la actuación de los efectivos policiales, enfatizó que el caso se continúa investigando y, por otro lado, comentó cuáles son las pistas que por ahora hay a propósito de eventuales vinculaciones con grupos políticos.
Nunca puede descartarse de que haya alguna vinculación política, pero de ninguna manera se puede decir cuál es la vinculación política, si es que existe. Yo no estoy afirmando que exista una vinculación política. Lo que sí me estoy remitiendo a lo que se dijo en los primeros días por parte del señor juez que está actuando. Es decir, en principio no habría una vinculación política, pero tampoco podemos decir terminantemente que profundizando en la investigación pueda encontrarse algún nexo. Pero me estoy remitiendo, lo reitero, a las expresiones del señor juez.
La interpelación ha tenido sus ecos, porque aparte de la información que manejó el miembro interpelante y de la que surgió en las respuestas de los jerarcas de gobierno convocados, han ido añadiéndose con el correr de las horas otras provenientes de otras fuentes, básicamente testimonios personales. Ya mencionamos la reacción de la señora Sonia Beneri, que ha negado cualquier vínculo con Feldman, pese al planteo efectuado por el diputado Borsari. Pero quien ha hecho declaraciones también entre ayer y hoy ha sido el asesor del ministro del Interior, Washington Castillo, saliendo al cruce de los dichos de Borsari. Hablando, por ejemplo, en el programa de 10 a 12 de Radio Uruguay, Castillo sostuvo que es asesor del ministro en temas de armamento y que realizó cursos en el exterior, algunos de ellos patrocinados por la Embajada de Estados Unidos. Llegué a las 10 de la mañana a la casa de la calle Elba y ya se encontraban allí varias autoridades policiales, dijo Castillo, quien además agregó que como asesor del ministro tenía que estar allí, pero no podía aportar otros detalles. Además informó que va a someter a la justicia todo lo que sean calumnias e injurias, al tiempo que instó a quien lo haya visto sacar algo del lugar de los hechos, a que haga la denuncia correspondiente. Ese es uno de los elementos nuevos. El otro es lo que ha comentado en distintos medios de comunicación en estas horas el exdirector nacional de aduanas, Víctor Licidini. Licidini investigó a 10 traficantes de armas en el año 2002 y entre ellos se encontraba justamente Feldman. Licidini recordó que fue director nacional de aduanas entre febrero del año 2002 y marzo de 2003 durante el gobierno del presidente Jorge Valle. Según explicó en declaraciones al diario La República, en 2002 estaban en marcha investigaciones sobre tráfico de drogas, contrabando de ropa, y nos llegó información sobre presuntos traficantes de armas o poseedores de armas de guerra. Era una lista con 10 nombres. ¿Estaba Saúl Feldman en esa lista? Sí, contesta Lizzini. Doctor Lizzini, buen día.
Buen día.
¿Cómo es esto? Porque una de las tantas preguntas que el caso Feldman ha dejado abiertas es si las armas que tenía acumuladas son de distintas épocas, y si hay armas muy viejas incluidas, armas de los años 70, armas de los años 80, ¿cómo es que nunca antes se había localizado ese arsenal? ¿Cómo es que nunca antes Feldman había sido identificado o localizado? Resulta que sí, que Feldman llegó a figurar en algún tipo de investigación.
Sí, nosotros empezamos con el primero que teníamos en la lista, un oftalmólogo, digo porque tenía, digo, la información que teníamos era de que poseía una cantidad de armas eventualmente o presuntamente se alquilaban esas armas, digo, se habían corrido una cantidad de rumores que no lo pudimos probar, obviamente, ¿no? Sí, pero bueno, empezamos con el tema de los allanamientos, allanamos y encontramos 72 armas de guerra. Que no son las armas de guerra que por lo menos yo pude ver en televisión, que realmente creo que son de la Segunda Guerra Mundial. Armas muy viejas, muy deterioradas.
Usted dice que las armas de Feldman eran muy viejas, en cambio estas otras que se detectaron en aquel allanamiento del año 2002 eran lo contrario, eran actualizadas, modernas.
Mire, había cuatro AK-47, en la foto que sale Osama Bin Laden aparece con una de estas armas, AK-47, o sea que realmente de última generación. Las 4M16, que es la que usa, es el fusil de asalto del ejército americano. También tenía, todas en perfecto estado, funcionamiento y todas con preparadas ya para tirar. O sea, usted agarraba el arma y podía tirar porque estaban cargadas, o sea, prontas para funcionar. Cuatro Uzi, que son de origen israelí. Arreglado el percutor de tal manera de que uno apretaba una sola vez el gatillo y salían 30 balas, 9 milímetros. Aparte, las balas cortadas de determinada manera, la punta donde le ponían, creo que mercurio, una cosa de esas, para hacerla mucho más efectiva, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera.
¿Qué volumen tenía ese arsenal?
72 armas. Había granadas, metralletas. Digo, realmente una cosa en serio. Yo la verdad que vi armas en esto, por lo menos lo que uno vio por televisión, ¿no? Que creo que son de museo, no sé si funcionan.
Yo recuerdo aquel caso de aquel allanamiento en ese local perteneciente a aquel oftalmólogo que usted menciona. Lo recuerdo especialmente por el escándalo que se armó en torno al operativo. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó aquello?
Horrible. Horrible. Se devolvieron las armas porque supuestamente esta persona probó de que la tenía hace más de 5 años. Y bueno, por supuesto no se configura el delito de contrabando, prescribe el delito de contrabando después de 5 años. Por lo tanto, el individuo le tuvieron que devolver las armas. Recuerdo muy bien el tema porque me llamó un coronel del Servicio de Material de Armamento del Ejército, diciéndome que era absurdo que tuviera que devolver las armas y la única persona que él entendía que tenía que hablar era conmigo. Y yo le expliqué, le digo, mire, conmigo por favor no hable, le digo, porque vengo de salir de la cárcel, usted me pide un consejo, yo no le voy a decir que desacate una orden judicial de entregar las armas. Y el hombre pensaba lo mismo que yo, ¿no? Es absurdo que los particulares tengan mayor poder de fuego que la policía y el ejército.
Usted dice que acababa de salir de la cárcel.
Sí, hace muy poco.
¿Por aquella demanda por abuso de funciones?
No, usurpación de funciones. Yo sabía, si por este caso del oftalmólogo, yo fui denunciado penalmente en el juzgado de penal 20. Estuve, no me acuerdo si 5, 6 o 7 horas esperando para declarar, siendo director nacional de aduana, a efecto de ver si yo había incurrido en algún delito, como el abuso de funciones, que había abusado de mi autoridad para la incautación de las armas de guerra. Por supuesto, yo mi única actividad en ese tema fue pedir la orden de allanamiento que fue autorizada por el juez de aduana. Y el juez de aduana inmediatamente no solamente autorizó el allanamiento, sino que él fue personalmente a hacer el procedimiento.
Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no continuó luego la investigación con los otros nombres que estaban en esa lista de eventuales traficantes de armas?
Me hacía acordar una persona que trabajó conmigo en la aduana de que pedimos un orden de allanamiento a la calle Salto porque supuestamente estaba ahí las armas supuestamente que tenía el contador Feldman. Lamentablemente cuando llegamos al hombre ya le habían avisado, nos esperó un sereno y por supuesto desapareció todo lo que había dentro de ese depósito, ¿no? Y el hombre negó cualquier vinculación con Feldman. Era en la calle Salto. La persona que trabajó conmigo como asesor me decía, fuimos a la calle Salto y nos estaban esperando. Por lo tanto, habíamos tenido filtración de la información. ¿Por qué nos seguimos? Mire, teníamos demasiados problemas, ¿no? No solamente salvaguardar la industria nacional, que era la prioridad número uno. Estamos hablando de 2002, donde realmente teníamos, la aduana tenía muchos problemas por las diferencias cambiarias que teníamos con Argentina y Brasil. No era que esto fuera un caso menor, pero obviamente, primero tuvimos a toda la opinión pública en contra. La gente veía a que la víctima era este señor que tenía las armas y yo era el victimario. Llegué a tener hasta insultos en la calle de gente que yo, por supuesto, no conocía, que me insultaba porque estaba atacando a este pobre hombre oftalmólogo que tenía armas de guerra. La gente parece que no entendió, era una cosa que le digo que me parecía absolutamente inconcebible.
¿Pero usted recibió órdenes de no continuar entonces?
No, de ninguna manera. Ahora, no, de ningún apoyo tampoco, ¿no? No era que me... parecía que era un tema que trataba todo el mundo de no tocarlo, el tema de las armas.
En particular con Feldman se hizo esa inspección en esa inspección casa de la calle Salto y después todo, no se continuó. Después no se continuó.
No se pudo continuar porque yo tenía solamente dos personas que estaban en la parte de drogas y la parte de armas. Y es un tema de opciones, ¿no? Digo, ¿para qué lado seguimos haciendo procedimientos? Para que usted tenga una idea, hacemos 4 procedimientos por día, incluidos fines de semana. O sea, todos los días, desde que yo ingresé a la aduana hasta que me fui, se hacían 4 procedimientos diarios solo en Montevideo, fuera de todos los que había en el interior. Naturalmente no nos daba el tiempo de vida para poder, continuar, sin perjuicio de ello, porque aparte todo este tipo de proceso implica todo un estudio, hasta analizamos el perfil psicológico y psiquiátrico. Hablé con técnicos en psiquiatría, médicos, psiquiatras, a efectos de ver cuál era el perfil del individuo. Normalmente tipos solitarios, individuos que no son afectos a una vida social muy fluida, un grupo muy pequeño de gente conocida y amigos hasta por ahí nomás. Realmente gente que tiene problemas. En aquel momento yo realmente me asustaba ver lo que pasaba en Estados Unidos, como en la Universidad de Valentine, que un muchacho subió arriba de una torreta y mató 14, 15 personas inocentes con un fusil de guerra.
Bueno, pero justamente teniendo en cuenta esos detalles hasta de la personalidad de este tipo de individuos, esa información con la que usted contaba no fue utilizada por otras dependencias del Estado, dependencias policiales concretamente, para continuar por otro lado la investigación?
Mire, toda la información que yo recabé en aduana quedó en la aduana.
¿Pero no se coordinó con policía, por ejemplo?
No, con policía la verdad que no coordinamos. Había un problema, y yo creo que sigue habiendo un problema de celos entre la policía y la aduana, ¿no? Resulta bastante complejo. Por eso es que yo llevé cuatro policías a trabajar en la aduana, a efectos de poder tratar de mejorar el relacionamiento y hacer algunos operativos en conjunto. Y la verdad que no tuvimos algunos resultados muy exitosos, pero bueno, igualmente el relacionamiento era bastante complejo, ¿no?
Doctor,
mire, el Estado uruguayo lamentablemente está dividido en chacras y realmente resulta bastante complejo romper con esas chacras.
Pero por ejemplo,
pelean determinados organismos, a ver quién hace el procedimiento, quién sale en la televisión, quién figura como el que descubrió a los delincuentes, digo, realmente complejo, la naturaleza humana es compleja.
Pero, por ejemplo, al terminar con ese tema, ¿no entregó usted un informe a las autoridades que estaban por encima de usted? Por ejemplo, no sé, al propio presidente de la República.
Mire, yo creo que mandé una cantidad enorme de informes. No recuerdo el tema en especial. Digo, era absolutamente público. Nadie me preguntó absolutamente nada. Con respecto al tema de las armas, vamos a entendernos. Me transformé en un victimario. Yo era el malo de la película. Lo único que hay que hacer es mirar lo del 2002. Si uno lee los artículos del 2002, yo era el malo de la película. Nadie se preguntó si tenía una finalidad política, absolutamente nada. O sea, nunca se me preguntó nada. No descubrimos, además, ningún relacionamiento del punto de vista ni político de una organización delictiva ni nada por el estilo, por el perfil psiquiátrico del individuo. Y creo que la gran mayoría de los 10 que figuraban en la lista, el perfil era más o menos el mismo.
Doctor Víctor Licidini, le agradezco entonces estos comentarios que incorporamos al cuadro que estamos todos tratando de armar a propósito de este caso Feldman. Muy amable, ¿eh?
Un gusto a las órdenes.